Bueno, continuamos aquí. Tenemos a David Barbera. David, buenos días.
¿Qué tal?
Seguimos aquí con Silvia. Seguimos aquí con Nieves Madera. Rosa Torrijos, de Torrijos Abogados. ¿Quién te acompaña, Rosa?
Pues mi compañera María Hernández, experta en extranjería. Y sí, aquí, a las grabaciones, nuestra compañera Dona.
A ver, llega. ¿Qué pasa con la extranjería? ¿Quieren regularizar a 500.000 de gente que está aquí en plan ilegal? ¿Es eso?
Sí, sí, María. Bueno, María, la que sí.
Píllate el micro y te lo acercas, María.
Vale, hola, buenos días. Pues sí, se prevé una regularización masiva de 500.000 inmigrantes, porque el nuevo reglamento, aunque nos ha traído unos beneficios para poder regularizarnos, pero también nos ha traído unos inconvenientes. Entonces, para suplir esas deficiencias, se prevé esta regularización masiva.
¿Qué necesitan para que se les regularice?
Pues a priori, con esta regularización masiva, se prevé que con estar aquí en España hasta el 31 de diciembre de 2024, es lo que hasta hoy te puedo decir, es lo que se prevé. No sabemos qué requisitos van a pedir, pero se prevén que van a ser muy, muy sencillitos, no van a requerir cosas muy complicadas.
Vamos, no es de... A ver, ¿vale? Hago un resumen del Quijote.
No se prevé eso. Algo sencillito.
Esos son exámenes para la nacionalidad y preguntan temas de, ¿sí?, la Constitución o no del Quijote. Sí, pero bueno, sí, algo de culturita general también hay.
No, mal. Sí, sí, sí. Pero sobre todo por lo que tú me has dicho, que es sobre todo para un poco la problemática que hay hoy en día con las personas que están con el asilo, que han regulado y hay un agujero que nadie... Hay un limbo.
Hay un limbo en las personas que han solicitado asilo, tienen su tarjeta roja y claro, no se pueden regularizar con el nuevo reglamento y hay que darles una solución y se prevé que es para eso.
Más tengo entendido que hasta ahora el sistema es un poco el pez que se muerde la cola.
Sí.
Porque tú, para que te regularicen, tienes que tener trabajo, pero para tener trabajo tienes que estar regularizado.
Uno de los beneficios que da el nuevo
reglamento. Con lo cual, eso es una trastada, porque hay mucha gente fuera que quiere currar y quiere currar de verdad y dicen, tío, es que no me dan curro porque no estoy regularizado.
Sí.
Pero sin curro tampoco me regularizan.
Sí, a ver,
Se subsanará de alguna manera, digo yo.
A ver, el nuevo reglamento sí que es beneficioso porque antes tenías que estar 3 añitos irregular y han bajado
claro,
a 2 añitos.
Que estar 3 años en plan ilegal pululando por ahí. Tampoco se entiende muy bien.
Es complicado, pero también te digo que también va a ser beneficioso porque antes se pedían contratos de 40 horas y ahora con 20 horas se van a poder conseguir sus papeles. Entonces sí que tiene sus inconvenientes el nuevo reglamento, pero también va a tener beneficio. O estudiar, va a poder estudiar un bachillerato y te va a poder regularizar, por ejemplo.
Muy bien.
¿Vale?
Oye, vale, te regularizan. ¿A qué te da derecho eso?
A ser residente legal en España y que no te pongan una orden de expulsión. Te quedas como residente legal. Y aquellas personas, sobre todo que vienen de países latinos, que pueden acceder a nacionalidad, ya les empieza a computar ese tiempo para poder acceder a esa nacionalidad.
¿Qué se necesita para la nacionalidad?
Pues por residencia, 2 añitos de siendo residente legal, luego hacer unos exámenes, que suele ser siempre de cultura, muy sencillito, hay manuales que facilita el Instituto de Cervantes, y poquito más. Alguna documentación.
O sea, con
más.
2 años que esté regularizado, sí, ya puedes optar a la nacionalidad española.
Así es, y ser español y conseguir
pero
su pasaporte.
No, es un poco exagerado. No todas las nacionalidades.
No todas, pero si vienes de país latinoamericano, sí, con 2 añitos vas a poder acceder casi todos. Colombianos, venezolanos, cubanos, ecuatorianos, sí, se pueden regularizar.
Estaba diciendo María que se prevé un aluvión de personas de Ecuador, sobre todo.
Porque en Ecuador la situación está un poquito complicada. Para dar los visados, entonces hay muchas complicaciones ahí en ese país y están viniendo muchos ecuatorianos para acá.
O sea que vais a tener la avalancha en el despacho.
Se prevé.
La regularización de para diciembre será gente que esté en España desde diciembre del 24,
que
¿no?
haya estado aquí.
Para evitar ese efecto
así
llamada.
Así es, que estén aquí, creo que es hasta el 31 de diciembre del 24.
Antes del 31 de diciembre.
¿Os parece sensata la medida? Os lo pregunto a todos.
Sí, porque ¿María? Tienen que dar solución a la gente que se encuentra aquí, que ha solicitado asilo y que no se puede regularizar con este reglamento nuevo.
¿Rosa?
Sí, yo digo lo que diga María, pero es verdad. No tiene ningún sentido.
También.
Es que el asilo es una manera de llegar, huyes de tu país, porque hay unas circunstancias horrorosas. Llegas, te dan una posibilidad de trabajar enseguida,
así es.
Solicitas el asilo y si te viene denegado... Con una sentencia que hubo en mayo del año pasado, el tiempo que estás con asilo, trabajando, cumpliendo con obligaciones y derechos, no cuenta para poder regularizarte.
Estás en una permanencia, pero que no es residencia, entonces no computa absolutamente para nada. El contador empieza a cero.
¿David?
Yo opino como María también, claro. Lo único es, sí que me gustaría tener más datos acerca de qué porcentaje de gente realmente viene porque hay un problema en su país, etcétera. Bueno, todos vienen porque hay un problema en su país. Pero qué cantidad de gente, porque lo veo un parche, es una medida que es un parche realmente al problema real. El problema real es que necesitamos a gente ilegal para hacer determinados trabajos porque nos sale mucho más barato tener a esa gente. Entonces, realmente, ¿hasta qué punto es esa la cantidad de gente o es gente que viene de conflictos? O es bien... Porque lo que yo veo es que no se puede resolver, la manera normal de resolverlo es decir, pues mira, viene el que tenga un contrato y el que no, no viene. Pero eso es muy sencillo de decir. Luego, a la hora de la verdad, no es así, porque tú quieres pagar lo que pagas por la fruta y la verdura que tienes y pagas lo que pagas por la fruta y la verdura porque hay gente en unas condiciones muy lamentables recogiendo la fruta y la verdura. Entonces, no sé hasta qué punto, está muy bien, me parece muy bien la medida, pero es un parche, ¿no? El problema está en otro... Bueno. O a lo mejor no, a lo mejor es una exageración mía y realmente no es tanta la gente que está ilegal porque la necesita el Estado, por así decirlo.
Ya no tanta. Yo en lo que es la agricultura, que sí. O sea, bueno, he sido muchos años colaboradora de Avasaje y todo esto, el principal problema de la agricultura es que el agricultor no gana dinero.
Sí.
Entonces, el agricultor gana dinero, paga. Pero si el agricultor no gana dinero y está a precios que están poniendo sanciones, donde se está vendiendo por debajo de coste, el agricultor no puede tener personas conforme toca la legislación porque no está cobrando por sus productos. Entonces, ¿que no debería ser? No, por supuesto. ¿Que no debería estar estas personas en esa situación? Por supuesto. Pero yo te digo que las continuas inspecciones por parte de la Guardia Civil, etcétera, ya la gente está trabajando y está trabajando con todas las personas regulares.
Sí, pero en la zona de Almería también.
Bueno, a ver, en el Ejido eso, ¿no? ¿Te refieres?
Claro, es que yo es que estaba por allí.
Te refieres, porque nosotros los pobres agricultores, los pobres agricultores valencianos que tienen con el minifundismo y muchas veces están...
Sí, por supuesto no tengo nada contra ellos, por favor, ni mucho menos.
Pues, yo es que justamente he sido 25 años colaborador de Avasaje, te digo que lo vivo muy de cerca, el tema. Pues no lo sé exactamente lo que
es. Pasé por allí y pasas de estar en un sitio paradisíaco, en una playa...
Sí, se pasa por ahí.
Una ladera de una montaña...
Y es todo invernadero, es todo blanco, sí.
No, invernaderos y chabolas.
Se ve desde los satélites.
Sí.
¿Pero esas chabolas es donde viven o son para guardar los áperos?
Yo creo que es donde vivían. Porque iban con patinetes y...
Tenemos en plantilla, como quien dice, a varios agricultores. Y el otro día vino Pepe Alonso, que está en Lorta Nord. Dice que la cebolla este año es un desastre, que va a pasar el rotovator. Y también tiene patatas, que más o menos eso lo va a salvar. Y entonces le pregunté por los que recogían las patatas. Y él siempre pilla una cuadrilla de pakistanís. Y luego, cosa muy curiosa, me comentó que no mola mezclar a nacionalidades en las collas... Porque tienen conflictos entre ellos.
¿Ah, sí?
Sí, de estás haciendo el vago, yo estoy currando más que tú, tal y cual, pero que si son todos de la misma nacionalidad y un poco de la misma pandilla,
más o menos
se va bien y tal. Pero vamos, que dice que españoles hace siglos que es imposible encontrar para que vayan a recoger.
Nada.
No, pero es lo que comentaba ya, que están todos regularizados. No, regularizados no lo sé, pero que van todos con contrato por lo legal, ¿eh? Que no...
No,
y cobran según convenio, patatín, todo, patatán todo, y tal. Todo. Pero claro, aún así...
Claro, pero habrá sectores
es,
en los que
es
no,
un trabajo muy pesado.
Muy pesado.
Y pesado.
La naranja... cortar naranjas es muy pesado, o sea, el campo es muy pesado.
Pero cuando yo era pequeñete, la naranja, se lo contaba a Pepe el otro día, había que tener enchufe
para ir en la colla.
O sea, porque la gente se pegaba para ir. Y entonces, si tú conocías al cap de cuadrilla, al cap de colla, y te enchufaba, vamos, daba saltos de alegría, porque se podían sacar 6, 7 mil, 8 mil peras al día, y entonces iba la gente del pueblo. Luego eso ya no ha habido relevo, la gente joven pues no quiere porque es muy pesado. Y pues contratan a gente de Marruecos, de aquí o de allí. Y creo que no sé qué zona de Andalucía, para la fresa, se traen como 20.000 o 30.000 mujeres de Marruecos, ¿eh? Todo regularizado, ¿eh? Todo
sí,
por legal,
sí,
pero 20.000 o 30.000 que vienen a la campaña de la fresa, macho.
Ya, yo esa es la parte que no... No solo he hablado de la agricultura, pero seguramente habrá otros sectores en los que también pase, que se necesite a gente hacer... Bueno, en las casas hay mucha gente, bueno, quizá ahora menos, ¿eh? Pero había chicas de Ecuador trabajando en casas por 300 euros internas.
Eso es un escándalo.
Interno. Y te está cuidando a tu padre, a tu madre, y te está limpiando, y le dejas un día libre para que se vaya al cine, como si fuera, yo que sé, una película.
Pero yo creo que eso ha desaparecido, ¿eh?
No lo sé. Yo lo he vivido muy cerca, ¿eh?
Sí, ha desaparecido porque para poder estar así como empleada doméstica ya tienen que mínimo pagarle el salario mínimo interprofesional, ¿eh? En los contratos. Si no...
Claro, lo que pasa es, ¿y si no tiene contrato?
Lo suelen dárselo y hacerlo para que pueda quedarse de forma regular.
Es que tengo... Y que los sindicatos se han debido mover y explicarle a la gente, ¿eh? Sí. Que eso sería primeras jornadas de chicas que llegaban, que las pillaban así.
Alumnas de Ecuador y de Honduras, también ha venido mucha gente de Honduras, de Venezuela, pero de Venezuela es otro
perfil.
Y sus madres están limpiando culos. Y te lo dicen así. Hemos venido aquí, tenemos los mismos derechos, todo, pero mi madre limpia culos y tu madre no. Y es verdad. Y no sé cuánto cobrarán. Seguramente estará legal todo. Pero es verdad que a lo mejor hay un tipo de trabajo que a nosotros nos cuesta hacer. Pero claro, ya es salirnos del tema. El tema es quién está irregularmente. Si me decís que de esta gente nadie está de una manera... O se ha reducido mucho la cantidad de gente que está de manera irregular, pues entonces el problema no es exactamente ese.
Entonces, para los que nos están escuchando, que conocen a gente que quiere regularizar su vida, su situación, ¿qué hacen?
Pues si llevan...
Llamaros, eso es lo primero. ¿A qué teléfono?
Claro que sí.
Dilo. 96-394-2102.
Más rápido, mujer, más
perdón,
rápido.
Perdón, que no sé de memoria. Y luego el 96-394-2102.
96-394-2102. Di, María.
Y luego, básicamente, con lo que tenemos hoy, la normativa de hoy, se lleva 2 años de forma irregular aquí en España, que nos llamen porque podemos hacer varias cosas. Hay 5 nuevos arraigos y... podemos hacer varias cosas, sobre todo con un contrato de trabajo o con estudiar algo sencillito. Vale.
¿Y si te casas?
También podemos hacer cositas, como una residencia para familiar de español. Se ha modificado un poquito, pero también es posible, ¿eh? Vale. Pareja de hecho, por registro civil, como sea, sí.
Me estaba comentando antes, creo que era... perdón. Creo que era Nieves. Es que no puedo toser bien por la toña que me di, que me duele.
Es que el dolor intercostal es muy...
Joder, tío, estoy frito.
Y va más, ¿eh?
Que
va
Nieves
más.
Estaba comentando que tener pasaporte español...
da muchos beneficios.
Sí, que te abre cantidad de puertas.
Te abre cantidad de puertas para poder viajar. No te piden casi visado para poder entrar con un pasaporte español. Por eso muchos de ellos quieren venir aquí, regularizarse y luego acceder a la nacionalidad y tener su DNI y su pasaporte español.
Claro, no lo había pensado nunca. Como estamos acostumbrados... queríamos, pero en cantidad de países igual, usted que es de no sé dónde, aquí no. ¿No?
Sí, hay muchos de ellos. Un ecuatoriano necesita hoy en día un visado. Y muchos de ellos, excepto venezolanos y colombianos, la mayoría necesitan visado para entrar en España y en cualquier país de Europa. Entonces, ser español da muchos beneficios.
Sí, ser español. Es así, nos tenemos un poquito por tan, ya, por pero eso. Justamente nuestra nacionalidad es nacionalidad, digo, así como la política internacional, pues no sé cómo vamos, pero se ve que a nivel de nuestro pasaporte es importante.
Hombre, yo un recuerdo, creo que era en Londres o en donde, que había como una cola para los que están en la Comunidad Europea, y como España en aquel momento no estaba, tú te ibas a la cola con todo el mogolloncio. Y entonces eso cambió. Es verdad.
Ahora ha cambiado al revés. Ahora son ellos los que... Bueno, de la Unión Europea de la Unión esta económica, ¿no?
Sí.
Se han salido ellos.
Sí, sí.
Así que volvemos a estar...
¿Qué más del despacho de Torrijos?
Pues bueno, aparte con este reglamento que podemos hacer cositas y adelantarle a los oyentes que también con esa regularización de la que vamos a saber más cosas en unos días vamos a poder también regularizar la situación de muchísima gente aquí en España que se encuentra irregular, y eso es súper importante.
O sea, pero esto ya empieza a funcionar.
Está ya en Cortes Generales para que se apruebe allí y ya salga la normativa con los requisitos que vamos a necesitar para regularizarles. En cuanto haya más noticias, os contamos.
Pues ojalá suponga esto un beneficio para todo el conjunto, caray.
Sí.
Porque de todas maneras, aunque tú seas irregular, tienes derecho a ir al hospital.
Sí.
Y a que te lo hagan todo. Es decir, que no vengan ahora, no, es que si lo regularizamos van a colapsar los hospitales. Y dicen, no, ya pueden ir.
Eso se llama sanidad universal y España la tiene desde hace mucho tiempo.
Eso se llama que somos buena gente.
Un oyente me preguntaba si también tienen derecho a voto al estar regularizado.
No, solamente van a tener derecho a voto cuando hayan adquirido la nacionalidad española.
Los únicos extranjeros que pueden votar son los comunitarios, que pueden votar en las elecciones municipales y en las europeas. Esos son los derechos a voto de extranjeros.
Por eso
aquí.
Creo que era en Alfaz del Pi, la alcaldesa era noruega. Sí, porque hay una colonia de noruegos o de nórdicos de esos que vienen aquí cuando se jubilan para buscar el sol y pandi. Y vienen allí. Me pregunta un amigo que si también van a regularizar las carreras, por ejemplo, odontólogos. Pero esto sería otro asunto.
Es otro tema.
Sí.
Eso es compatibilización. Correcto. De estudios y de títulos.
Porque
pero
además,
sí que se está haciendo. Son procesos largos que duran 2 años, ¿eh? Pero sí que se están convalidando títulos.
Yo conozco gente que no lo ha llegado.
Homologando. Sí, así es.
Sí, gente se ha quedado...
Sí, pero yo recuerdo gente que se va a República Dominicana a sacárselo de odontólogo y venían aquí y se lo convalidaban.
Sí.
Que no sé
es
si luego
depende,
ya...
Es que depende de cada...
Te piden el plan de estudios, te piden las asignaturas que has cursado, no, y entonces cotejan con el plan de estudios de aquí.
Imagino que en licenciado en filosofía pues te lo convalidan rápido, pero si eres médico pues a lo mejor se lo piensan un poco.
Y aunque te lo convaliden, a veces tienes que hacer algunas asignaturas más, ¿eh? No solo vale...
Me envía un mensaje un amigo mío que controla muchísimo el campo, un abrazo a Vicent, y me dice lo que es muy pesado es trabajar en general y en sentido bíblico, obligado y en lo que no te gusta. Lo contrario es un placer. Para muchos agricultores lo más pesado del mundo sería ponerse ante un micrófono y estar obligado a entretener con algo nuevo cada día.
Pues sí.
Oye, ¿lleváis temas de convalidaciones de estas? Sí,
sí que llevan.
Martín, que me lo ha preguntado un colega. Sí.
Todo lo que lleva el mundo de extranjería, como cancelar tus antecedentes penales, que es muy importante, o derivado, lo llevamos también.
Apunta al teléfono, Martín, 96-394-2102.
Yo quería comentar una cosa que me llena de orgullo y satisfacción.
Muy bien.
Y es que somos despacho colaborador de Cruz Roja.
Muy bien.
Entonces muy bien. Nos eligieron, hicieron un proceso y nos seleccionaron.
¿Y sois donantes de sangre?
Sí.
Muy bien. ¿Tú eres Rosa?
Sí, sí. Incluso
¿y tú, María?
Con mi bilirrubina alta.
De María, momento no he donado sangre.
María.
Proyecto
pues hay que
de 2025.
Hay que ir. Sí. Vale. En un momentito vamos a hablar de la banalidad del mal.
Sí, efectivamente.
¿Quién sacó el concepto ese?
Es que es la segunda parte de la conversación de la semana pasada sobre Hannah Arendt, que es una filósofa, no sé decir, alemana, estadounidense. Pero bueno, el concepto de banalidad del mal. Voy a introducir también a Solomon Asch, que es un psicólogo del siglo XX también, porque yo creo que está relacionado y cómo nos movemos en... Iba a decir en manada, pero casi que voy a decir...
¿En grupo?
Grupo, va.
Voy a mover.
Ir en grupo. Y también lo veo que es algo... necesario, que a veces tenemos que actuar
pero,
así.
Y esto lo acuñaron cuando los campos de exterminio.
Sí, ella estuvo en el juicio de Adolf Eichmann, que es uno de los dirigentes nazis que llevaba gente. Él era encargado del transporte de judíos a los campos de concentración. Y bueno, pues llegó a esa conclusión, a la conclusión de que el mal era algo más... Tenemos una idea de que hay gente que es mala, gente que es buena... Y en general yo pienso así también. Hay gente que es mala, hay gente que es buena, y que en general la mayoría somos normales.
Sí.
Y ella llegó a la conclusión de que esta gente a la que estaban juzgando no era necesariamente mala.
Eran funcionarios cumplidores.
Sí, era
la banalidad del mal.
Y que cualquiera, y quizás es la gracia, ¿no? La gracia no gracia, sino lo que podemos aprender de este asunto, que cualquiera podríamos ser un Eichmann en unas condiciones.
Es un horror. O la gente que es muy normal y se van a la guerra y descubren que hay un psicópata dentro de ellos y se dedican a matar y les encanta. Y era el tonto de la clase, por ejemplo,
de
pequeñito,
sí.
¿Sabes? O el panoli de la oficina.
Claro.
Y luego de repente se encuentran metros de un uniforme y dicen, uy, ¿cómo me gusta esto?
Que vivir así también es complicado, porque tú necesitas confiar en tu comunidad, en la gente en la que te rodeas. Y tú vives constantemente pensando que cualquier persona de las que está a tu alrededor pues es potencialmente un asesino, un violador, pues es horrible vivir
no,
así.
No hay que vivir
no
así.
Se puede vivir así.
Pues pero volvemos enseguida con David Barbera. ¿Os quedáis? ¿Os vais?
Nosotros nos vamos. Volvemos
a disfrutar de la vida. Venga, ahí en el despacho que no lo pasáis ahí.
Sí, no hacemos más que currar.
99.9 Valencia Radio.